Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión, yo soy Leonor Chávez y hoy platicaremos sobre el diseño editorial y específicamente el diseño contemporáneo en México y en el Estado.
Hola a todos, yo soy Nadia Pérez y para platicar sobre este tema hemos invitado a dos especialistas, Eugenia Montalbán Colón y Aida Barrera, quienes desde su perspectiva literaria y visual compartirán con nosotros sus opiniones sobre el tema.
Y en música, como ya es costumbre, nuestras invitadas nos traen una selección muy especial.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos. Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
En esta primera parte del programa dedicado al diseño editorial, tendremos como invitada a Eugenia Montalbán Colón, quien es antropóloga, periodista cultural y editora. Fundó la revista cultural electrónica www.unasletras.com y dirige el sello editorial independiente Unas Letras y el espacio cultural ULE.
Es autora del libro Premio Casa de las Américas 50 años, 11 entrevistas, y ha publicado desde 1994 cientos de artículos, entrevistas, reportajes y ensayos, sobre todo acerca de la cultura y el arte en Yucatán.
Pues muchas gracias, Eugenia, por estar con nosotros el día de hoy. Y la primera pregunta sería si hay alguna tendencia en el diseño, si hay alguna, no sé, alguna corriente que lidere el entorno literario y editorial.
Pues las tendencias son múltiples. Una tendencia en sí dudo que exista, ¿no? Una tendencia que pueda decir esto haremos todos, no. Al contrario, creo que en la diversidad reside la riqueza de las publicaciones actuales en México. Y bueno, yo debo referirme a lo más cercano y a lo más inmediato, que es la experiencia de haber tenido aquí en ULE, en el Espacio Cultural ULE, a Analía Solomonov. Ella es la directora de LAST y vino precisamente a presentar el libro Atlas Subjetivo de México, editado por LAST. Y bueno, esta es una muestra importante, digo yo, del diseño editorial actual, porque involucra a gente de Holanda. La diseñadora y creadora del proyecto original es Annelies de Wet, una joven diseñadora con mucho reconocimiento internacional, y el libro, por lo tanto, como tal, tiene también un prestigio ganado. Ella publicó este libro en varios países. El hecho de que México se inscriba en esa corriente de publicaciones, pues ya de entrada lo pone como que en la vanguardia también de lo que está sucediendo en el diseño. Por eso menciono este libro, que como ustedes pueden ver y quienes lo adquieran podrán ver, es muy visual. Esa es una de las particularidades. El texto como que pasa un poco a segundo término y lo que importa son las fotografías. Lo que importa es ahora, sobre todo en esta corriente, que los autores se expresen en imágenes y no tanto en texto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este caso, el Atlas Subjetivo, por supuesto, como su nombre lo dice, está apelando a la interpretación de la gente sobre su propia cultura. Entonces, eso es también algo muy, muy vinculado al movimiento editorial actual, cómo pensar las cosas desde otra manera, cómo presentar algo desde otra manera y no en el esquema tradicional.
Y bueno, tomando precisamente en cuenta este punto, en referente a los contenidos, entonces, ¿cómo presentarlos actualmente si la tendencia es darle prioridad a lo visual?
Pues así, tal cual, como te digo, los autores ahora se están enfocando a, si son escritores, bueno, evidentemente es un texto y el texto como tal se respeta, pero siempre en función de un diseño casi siempre muy sobrio, ¿no? Y aquí, bueno, podría mencionar las portadas de Almadía, que es una editorial mexicana que ha tenido mucho reconocimiento últimamente por sus diseños de portadas, que a veces no tienen mucho que ver con el contenido, pero que simplemente reflejan algo lindo, armonioso, visualmente fuerte, y bueno, la ponen en la portada. En ese caso, la portada habla mucho por el libro, ¿no? No tanto por el autor, sino por el libro.
Bueno, y precisamente eso que nos comentas, que, bueno, hemos visto que es una característica en diferentes editoriales independientes, como buscar la otra forma de dar a conocer, ¿no?, los textos, no solo ficciones, a lo mejor hasta artículos de investigación, es una forma diferente de presentarlo, pero ¿es una tendencia únicamente de las editoriales independientes o crees que es generalizada hasta de grandes corporaciones literarias?
Yo pienso que son las editoriales independientes, porque eso lo podemos ver también, ¿no? Como que es muy evidente en el mercado o en las librerías. Ustedes pueden como que también apreciar más incluso la presentación que se les da a esos libros, el espacio que se les da a las librerías, las hace destacar más. En cambio, las editoriales comerciales de siempre, las conocidas, de hecho no han cambiado prácticamente su imagen, siguen haciendo los mismos libros con las mismas portadas y ya, o sea, sin mucha experimentación. Realmente las editoriales independientes están marcando la pauta, y eso es no solamente en México, sino obviamente pues en otros países, ¿no? Y la influencia viene directo, hay mucha comunicación entre los diseñadores de México con lo que sucede en el mundo.
Y hablando precisamente de las editoriales, ¿cuáles serían las ventajas de ese tipo de proyectos?
Entonces, hablamos de las editoriales independientes.
Sí, las editoriales independientes.
Pues, captar más público, llegarle a los jóvenes puede ser una opción muy importante, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Captar más clientes. En realidad, ahora también se puede hablar de clientes, ¿no? No es solo el hecho de ser lector, porque en este momento también sucede algo interesante. A veces la gente compra libros por el hecho de comprarlo y que es bonito. Y eso está muy claro, y la gente lo quiere tener en su librero, y lo colecciona, y se lo muestra a sus amigos, y lo tiene en su mesa, pero no lo lee. Es un culto al libro muy interesante, un culto que se está desarrollando también precisamente, bueno, por, ya sabemos que la gente no tiene tiempo, que todos tenemos prioridades por encima de leer, etcétera. Pero esa es una ventaja para las editoriales, que están logrando vender sus libros,
ya como en cierta medida. Arte objeto, ¿no? Podríamos llamarle.
Como un objeto bello, sí.
Okay, bueno, ¿qué te parece si vamos a la primera pausa musical con una selección que pues la propia Eugenia hizo el favor de hacer especialmente para este espacio?
En un momento en el que la noción de vida se sitúa de nuevo en un terreno incierto, un amplio abanico de iniciativas artísticas se reúnen para ilustrar e investigar este fenómeno, examinando el impacto en la conciencia colectiva y el modo en el que se manifiesta en el pensamiento cultural, tecnológico y social. Fundación Telefónica convoca Vida 14.0, concurso internacional Arte y Vida Artificial, que durante los últimos 14 años ha venido premiando proyectos artísticos desarrollados con medios tecnológicos que ofrecen planteamientos innovadores a la investigación de la vida artificial. Puede tratarse de proyectos basados en sistemas que emulan, imitan o especulan sobre la noción de vida a través de las investigaciones y las tecnologías actuales. Estos sistemas pueden presentar atributos de agencia y autonomía, que muestren un comportamiento propio, sean dinámicos, reaccionen a su entorno y evolucionen. Asimismo, se trata de que cuestionen las fronteras entre lo vivo y lo no vivo, entre la vida sintética y la vida orgánica. Conoce la convocatoria en www.fundacion.telefonica.com.
Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta aquí en Arte Conexión y estamos platicando con Eugenia Montalbán Colón. Estamos platicando sobre diseño editorial y un poco nos quedamos sobre toda esta parte de las editoriales independientes. Hablábamos sobre las ventajas de este tipo de proyectos y también queremos saber cuál es el papel ahora del editor en una editorial independiente, porque ya no se queda solo en editar, como dice su nombre, ¿no? Sino que ya abarca muchísimas otras funciones.
Pues sí, una de esas funciones puede ser precisamente buscar a los autores o a los artistas que pueden tener mayor proyección o que pueden darle a la editorial pues más fama, mejor categoría, un poco eso, ¿no? Yo pienso que el editor ahora está buscando constantemente las nuevas propuestas literarias, así como también las nuevas propuestas visuales, y tratando de que también un poco más allá de lo de siempre, ¿no? Hacer una mancuerna más fuerte, porque creo que hay más compromiso ahora entre el editor y el autor que antes, ¿no? Ahora, pues, es una relación muy, muy cercana, me parece.
Incluso con el diseñador también, ¿no? A veces el autor ya tiene unas ciertas ideas en cuanto al diseño, no se queda solo en, bueno, aquí está mi texto y ustedes lo maquetan, ¿no? Sino creo que también ya es una colaboración integral.
Exacto, exactamente, así está pasando. Y eso también vale comentarlo para los libros de niños, porque realmente es en los libros para niños donde se nota más. De hecho, se pone el crédito del ilustrador y se pone en la portada, desde la portada y el texto y el autor, por supuesto, ¿no? Del texto. Entonces ahí están completamente, hacen un trabajo prácticamente en mancuerna. Y en los libros para adultos, bueno, de alguna manera también, pero ciertos escritores, yo creo que no todos.
Y bueno, hablando de una de las características del diseño contemporáneo es la usabilidad, ¿no? En cuanto a las tecnologías, ¿qué tanto han abarcado estas nuevas herramientas las editoriales independientes?
Pues te podría decir, varias cosas se me ocurren, pero yo pienso que seguimos o siguen manteniéndose la línea del libro y precisamente como que poniéndolo en un lugar así más por encima de todos los otros libros, ¿no? Pienso que le siguen valorando, y lo dijo también Analía Solomonov en su taller, siguen valorando muchísimo el papel, las tipografías, el hecho de tener un libro que puede tener una portada muy bien definida, con unas características especiales, con un color. Ahora creo que también se está experimentando mucho eso, el color, el contraste entre imagen y tipografía. Pienso que el libro por sí mismo como tal, para las editoriales independientes, es más importante que el libro electrónico, por ejemplo, o que los medios de internet, que por supuesto los están utilizando, ¿no? Pero se están utilizando en todo caso más nuevos enfoques. Analía trajo un libro que ahora no recuerdo cómo se llama la editora, pero es un libro que es solo son portadas de libros que quizá pudieron haber existido o que algún autor creó solo como portada. Entonces es un libro de portadas, donde las portadas incluso se pueden sacar y están, no están grapadas ni pegadas, sino que están puestas dentro de un contenedor, que es a la vez otra portada. Y bueno, es un libro muy experimental, como que las editoriales están yendo más hacia ese camino, me imagino, ¿no? Por lo que he visto en México, pero realmente a fondo no te podría decir.
Y bueno, ¿y en Yucatán cómo ves el panorama editorial?
Pues aquí estamos apenas en pañales, realmente se puede decir así. Y creo que en este taller que acabamos de tener, pues se puede percibir o se pudo percibir perfectamente eso, ¿no? Hay dos o tres o cuatro editoriales pequeñas que pues estamos apenas empezando a adentrarnos en el mundo de los libros, desde el diseño, por supuesto, hasta la comercialización, y también con mucho interés y muchos deseos de superar los contenidos. Las editoriales de aquí, pues por lo general, tienen que tener como tema fundamental la cultura yucateca, porque si no, de otra manera, pues creen que no sobrevivirían. Y bueno, Unas Letras es una editorial pequeña que ha publicado obviamente temas 100% yucatecos y a investigadores de aquí, pero está proponiendo también a nuevos autores.
Ok, Eugenia, y bueno, ya estamos a punto de terminar esta participación. ¿Cuál crees que sería el futuro del diseño editorial?
El futuro del diseño editorial, pues está muy difícil responder eso, pero...
¿O los retos, o a qué se enfrentan?
Se enfrenta a seguir conquistando lectores y clientes, sobre todo eso. Creo que para cualquier editorial como proyecto, lo más importante es que sus libros se conozcan, se adquieran, se valoren, se tengan en colecciones, se pongan en bibliotecas, circulen. Ese es el principal reto, y mientras tanto, por eso se están inventando tantas cosas.
Y bueno, para alguno de nuestros radioescuchas que te quiera tener información sobre tanto el espacio cultural como la editorial, ¿nos puedes dar algún teléfono, un correo electrónico?
Sí, claro. El teléfono es 285-0397, celular 99-91-20-4210. Por lo pronto no tenemos página en internet, pero estamos también en la calle 64, número 560, entre 71 y 73, en el centro.
Y también, pues, si necesitan algún informe, también pueden comunicarse con nosotros a mediosmacay@gmail.com y les podemos dar información sobre Unas Letras. Muchas gracias, Eugenia, por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
City of sin, but you know. a dangerous place. It has been the city of sin. But you know, I don't.
La Serpentine Gallery abrió al público su pabellón que anualmente instala en el parque londinense Kensington Gardens. Este año, el diseño corrió a cargo de los arquitectos suizos Gerson y Moron y del artista visual chino Ai Weiwei. La base del pabellón está bajo el nivel del suelo, donde los cimientos de pabellones anteriores fueron excavados y cubiertos con corcho para crear una red de zanjas. Entre ellas se levantan 12 columnas, 11 de las cuales representan los pabellones anteriores y la duodécima representa el actual, que dan soporte al techo circular. Este, además, es un espejo de agua que puede ser drenado en un pozo aledaño para funcionar como escenario de algún evento teatral o dancístico. Dentro del pabellón fue colocado un conjunto de bancos, también recubiertos por corcho, en los que los visitantes pueden descansar a la sombra. La edificación temporal funcionará como espacio público y foro para Park Nights, el programa de conferencias y eventos organizado por la Serpentine Gallery. El pabellón será clausurado el próximo 14 de octubre con el Maratón de la Serpentine Gallery, evento concebido por Hans Ulrich y que este año llevará a cabo su séptima edición.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.